Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, aquí en la nueva temporada. Esta es la cuarta temporada de este 2022, y bueno, como todos los lunes, haremos un programa repasando algunas de las principales tendencias locales, también globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Estaremos hasta las 16 horas aquí en Radio Cultura, en el 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y hoy está ausente con aviso mi co-equiper Fede Levy. Esperamos tenerlo el próximo programa aquí con todos ustedes nuevamente. Como siempre, les reiteramos nuestro Instagram. Aquellos que quieran seguirnos es @estilo21.com. También pueden escuchar este programa y los anteriores en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hoy les vamos a hablar un poquito de algunos temas que pueden resultar súper interesantes. Creo que todos, cuando nos levantamos a la mañana, nos gusta tomar un buen café para despertarnos, para entrar en el ritmo del día, para sentirnos un poquito más atentos a lo que viene pasando en la mañana y poder ya llegar al trabajo más despiertos. Es una buena forma de despertarse, más allá de que cuando llega el otoño, el invierno, también está bueno tomar un café calentito por la mañana, ya sea en la casa o en algún lugar en el camino del trabajo. Algunos lo hacen incluso, lo van llevando en la mano, si es que pueden ir a pie hasta su lugar de trabajo. Esa es una costumbre que se ha venido dando bastante en la época post pandemia, ya que se empezó a vender mucho con locales a la calle, lo cual está bueno, y es una costumbre que vemos mucho también en los americanos, ¿no?, que toman el café caminando. Yo en lo personal no me gusta disfrutar del café, pero bueno, es una buena alternativa para el que está apurado, y además en épocas de pandemia y pospandemia también era bueno para evitar tener que estar sentado en un lugar adentro cerrado sin ventilación. Así que bueno, también se fue imponiendo eso, Así que bueno, vamos a hablar de este tema y muchos temas relacionados al consumo de café y al café, por supuesto, como siempre, de especialidad, ¿eh? Café del mejor. Vamos a aprender, como siempre, mucho de la mano de Oss Café. También vamos a hablar un poquito de otras bebidas, como puede ser el gin. El gin es una bebida muy antigua, que hasta tiene combinaciones con la medicina, ya que entiendo que en el pasado llegó a utilizar el gin con lo que llamaba la Indian Tonic, empezó porque la quinina se empezó a mezclar con azúcar y algunos otros elementos para hacerla más bebible, y se creó el Indian Tonic, y a partir de allí el Indian Tonic se mezcló con el gin para hacerlo un aperitivo. Así que tiene una historia muy interesante que ya seguramente nos van a contar en este programa los expertos, ¿eh? Esto todo en la sección Epicurios, ¿eh? Bueno, la sección musical, también vamos a tener algunas cosas muy interesantes. Vamos a escuchar música de un grupo, hablando del famoso Gin Tonic, vamos a tener música del grupo punk de los 70, The Clash. Y vamos a escuchar también un poco de música brasilera, pero no hecha por brasileros, sino hecha por un grupo, una banda que se llama The Knox, que hace música electrónica, pero que a cada tema le va agregando a veces otros ritmos, y en este caso le pone un poquito de ritmo brasilero. Bueno, si nos vamos a las efemérides de un día como hoy, 2 de mayo, podemos decir que sucedieron algunas cosas interesantes. Recordemos, un 2 de mayo de 1946, en la isla de Alcatraz se produjo el intento de fuga de 6 presos que dio lugar a la batalla de Alcatraz. No sé si algunos de ustedes habrán visto, algunos recordarán la película de Alcatraz, Escape de Alcatraz, la original, estaba protagonizada por Clint Eastwood. Cuenta justamente la fuga de unos presos de la cárcel de Alcatraz, que lo logran hacer, porque bueno, hay que recordar que la cárcel está como dijimos en una isla, ¿no? Ahí frente a San Francisco, y era básicamente imposible que alguien se escapara, porque una vez que dejaba el edificio tenía que nadar hasta la costa. En las aguas están mayormente gran parte del año heladas, así que resultaba prácticamente imposible. Pero bueno, creo que serán 2 o 3 logran hacerlo, se escapan. En la película lo muestran, y la película muestra tal cual sucede, y es que se escapan y nunca logran saber qué pasó realmente con ellos. Ellos no se sabe si lo lograron o no lo lograron, pero no encontraron restos en el agua de nadie, más que restos del pequeño bote que habían armado. Y nunca se supo con certeza qué pasó, pero tampoco hay rastros de que hayan fracasado. Así que bueno, quedó esa incógnita, pero que significó el fin de la cárcel, porque luego de ese incidente la cárcel fue cerrada por considerarse que no era lo suficientemente segura, ¿eh? Toda una historia. Bueno, otro 2 de mayo de 1968, en París se iniciaban las manifestaciones, las famosas manifestaciones estudiantiles, que dan lugar al famoso Mayo francés, ¿eh? Eso fue en 1968 y se iniciaron un 2 de mayo como hoy, pero en 1968. Luego, si nos vamos más adelante, en 1976, otro 2 de mayo como hoy, Niki Lauda consigue la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y ese año lograría el subcampeonato, que finalmente Niki Lauda ganó el año siguiente, en el 77, y en total logró ser campeón 4 veces, ¿eh? Nada más y nada menos que 4 veces logró ser campeón Niki Lauda. Y bueno, incluso luego del accidente, ¿no? Para los que siguen la Fórmula 1, incluso luego del accidente tremendo que tuvo, donde sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, logró recuperarse rápidamente y siguió corriendo ese mismo año, una cosa muy insólita. Y al año siguiente salió campeón. Bueno, 1994, también un 2 de mayo como el día de hoy, el Congreso Nacional Africano, en el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela logra una espectacular victoria en las elecciones, en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Así que tremendo fue ese regreso de Nelson Mandela luego de encontrarse nuevamente libre. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Cape Town y enfrente hablando de islas, ¿no? Como Alcatraz, enfrente de la ciudad hay una, no tan cerca, es en barco, es unos 20 minutos, 30 minutos de barco, de ferry, se llega a una isla que también tiene, es más grande que la isla de Alcatraz, porque es un poquito más grande también la construcción. Hay una cárcel, y allí es donde estuvo, creo que, no me acuerdo si algo así como 18 años o más, no me acuerdo. Acá me están saludando desde la ventana de estudio de Estilo 21. Ahí estuvo estos años Nelson Mandela, y como decía, para quienes tuvieron la oportunidad de visitar la cárcel, es tremendo ver el tamaño del calabozo, porque bueno, Nelson Mandela era un hombre corpulento, bastante alto, y como cuenta el guía cuando uno hace el tour, él no podía ni siquiera estirarse en la cama cuando dormía, porque era un cuarto muy muy pequeño. Pensar que pasó tantos años es bastante choqueante, las imágenes de esa cárcel. Además de que, creo que si no recuerdo bien, no tiene calefacción, está rodeado de agua, etcétera, etcétera. Bien, bien, bien complejo. Bueno, vamos más adelante. 2 de mayo 1997 en el Reino Unido. Tony Blair era elegido primer ministro. Fue el primer ministro más joven de la historia. Perdón, no de la historia, porque hubo más jóvenes, pero en 185 años. En 185 años fue el primer ministro más joven del Reino Unido. ¿Y qué más pasó un 2 de mayo como hoy? Bueno, ¿qué más pasó? Hubo un accidente de un submarino chino en el año 2003, que en el mar Amarillo fallecieron los 70 tripulantes del submarino. Y un 2 de mayo, también como el día de hoy, en el 2011, algunos habrán visto la película, el equipo de fuerzas militares estadounidenses en Afganistán declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, que era hasta ese momento el terrorista más buscado del mundo y era el jefe de la banda terrorista Al-Qaeda. En eso marcó el fin de la búsqueda y fue evidentemente exitosa. Así que bueno, estos han sido los principales acontecimientos que ocurrieron un 2 de mayo como hoy, en los años recientes. No hay muchos más, pero bueno, estos son algunos de los que destacamos. Como siempre, les decimos, reiteramos, nuestro Instagram, @estilo21.radio. Y para aquellos que nos quieran seguir también, pueden meterse en la radio y escucharnos por la web, en vivo o on demand. Pueden escuchar el programa atrasado, si quieren, de los anteriores, en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, ahora nos vamos rápidamente a una pausa musical, con música, como les conté, de un dúo que se llama The Knox. The Knox hace una música electrónica y a cada tema le va agregando algún tipo de ritmo particular. En este caso, con una cantante brasilera, le da un ritmo muy especial. El tema se llama Brazilian Soul y es del año 2018, así que vamos adelante con The Knox y ya venimos con un poquito de café, nada más y menos que con Os Café. Muchas gracias.
Brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado. Don't know how, but I try to. seu jeitinho e o carinho. Something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. The capoeira from New York to Pará, Helena to Paraná, São Paulo, Tocantins, Miami, and the in-between. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Sweet pea, apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home.
Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Muy buen tema este de The Knox, acompañado con Sophie Tucker, que es la que canta, creo, la voz. En este caso, es un dúo, como dijimos, es un dúo americano de Nueva York que hace música en realidad electrónica, pero muchas veces va matizando con otros cantantes y le va dando un ritmo muy especial, muy distinto, en este caso, brasilero, ¿eh? Y bueno, qué mejor que esta música para ponernos en tema. Como dijimos, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar, como siempre, del mejor café, del mejor café de especialidad que encontramos aquí en la Argentina, y ya vamos a escuchar también en el mundo, nada más y nada menos que Oz Café. Y nos acompaña, como siempre, Fernando Iglesias Molli. Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal, Dan? ¿Cómo te va?
Siempre acá con toda la parafernalia para hacer un buen café en vivo, ¿eh?
Qué gusto, sí, qué gusto. Primero disfrutar de este momento tan lindo en la radio, como te decía, detrás de micrófono, esto de disfrutar la radio, me siento como pez en el agua, ¿no?
Yo entonces, creo que, vos sabés que yo siempre digo lo mismo, a veces hemos hecho también programas con vino, además de café, y lo que nos escuchan nos dicen que escuchar cuando vamos sirviendo la copita, sí, o sí, se va sí, escuchando sí, que sirven el café, son cosas que te empiezan a dar ganas de tomar un rico café o una copita de vino. E incluso cuando hemos traído, que de hecho acá tenemos chocolates, y hablamos, es como que al no verlo entra más fuerte la sensación por los oídos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además cuando
te lo tenés que imaginar.
Cuando se trata, pasame tu taza adentro de la caja,
sí, tengo porque una taza, es una de tacita, Oz Café, ¿eh?
Sí, sí, una tacita especialmente de regalo para vos.
Que además, dicho sea de paso, tengo que decir que cada vez veo más los logotipos de Oz Café pegados en autos, camionetas, motos, sí, una Vespa el otro día también.
Bueno, esto que estás, que vas a tomar es un café de Guatemala, de la región de Huehuetenango.
Mirá.
1600 metros de altura.
Café de altura.
Café de altura.
Qué rico.
Ahí en el corchito, sí, 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 ahí está. Es un cafezazo. Es un fermento natural.
¿Recordame la temperatura que estás haciendo esto, más o menos?
Estamos con 94 grados de temperatura de agua, un ratio de 1.15. Acuérdense, es un gramo de café con 15 de agua. Es esta prueba que hemos hecho, o que conocemos este grano, nos da unos atributos increíbles en ese ratio. Y como te decía, es un café donde estamos honrando la labor del caficultor, ¿no? Es una finca de la familia Mierich en Guatemala. Es un grano súper cuidado, especialmente el fermento natural, que lo que hace es sacar el fruto.
Es una región llena de volcanes.
Sí, 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 muy volcanes. Muy, sí. Tiene un grado de acidez, si te fijas, una acidez muy redonda.
Yo recuerdo haber estado en ahí cerca de Antigua, hay unos cafetales muy interesantes. Es una zona muy linda, ¿verdad? Que me imagino que la zona cafetera debe ser toda la misma, más o menos en Guatemala. Muy lindo, ¿eh? Lindo muy clima.
Impresionante. Hice un break para tomar y que este tomar café me dé como el speech para seguir contándote, ¿no? Ese fruto recogido uno a uno. Por manos de los caficultores, con muchísimo esfuerzo, porque pensá que está en las laderas, en alturas, ¿no?
Sí, sí.
No hay máquinas, equipamiento que haga esa recolección.
En eso se parece un poco al vino, ¿no? Porque la recolección tiene que ser manual, ¿no?
Claro.
Todavía no se puede, o no se inventó nada que sea, porque hay mucho movimiento como para poder automatizarlo, o sea que...
El tema es el cuidado de la planta. La claro, recolección manual es fundamental porque al sacar el fruto, primero que hay en algunas latitudes tenés hasta dos zafras.
Mirá.
En el caso de Brasil, y en cada zafra quizás dos o tres cortes. ¿Qué significa? El cafeto tiene la particularidad muy especial que es un arbusto que da floración, fruto maduro, fruto naranja, como el semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde, y todo en el mismo proceso. Entonces, en la misma época del año. Entonces, mira, el corte significa que los cortes lo hacen con la fruta más madura. Hay un cuento muy lindo que es el famoso café de Kopi Luwak. Que el Kopi Luwak, el Luwak es un marsupial que lo que hace es ir a agarrar el fruto, después lo come, lo descome y de ahí sacan esa fermentación, sacan ese grano ya fermentado y te hacen un café que gracias a una película se convirtió muy famoso.
Sí, ¿no es el Blue Mountain, el famoso Blue Mountain? No.
No, el Blue Mountain es otra cosa.
Jamaica.
Esto es Jamaica, esto es más sudeste asiático. Entonces el cuento era que agarraron a todos los Kopi Luwak de la selva, los metieron en una jaula con ganas de y le tiraron café. Y con el tiempo...
Qué locura. ¿Cómo se te tiene que ocurrir eso?
No. Y con el tiempo descubrieron que este animalito, este marsupial, tenía un espectro 70 veces más amplio de rojos que el ser humano.
Mirá.
Entonces, lo que hacía el marsupial era la selección del grano perfecto en su punto qué máximo. Locura, ¿eh? Entonces, eso es un poco para, te lo traigo a la mesa para, sí, para hacer una comparativa de lo importante que es ese primer eslabón del, de seleccionar a mano, amén de no romper la planta, como el caso del vino.
Mientras recordame, perdón que te interrumpa, ¿con qué chocolate conviene combinar este café? Ahí tenemos amargo. Y los cuadraditos son semi-amargos con avellanas.
Mira, si me preguntas, el amargo, es decir, esta nueva tendencia que está surgiendo en el mundo, y ahora Fede Dorado, mi gran amigo, y hemos trabajado juntos, va a explicar mucho mejor que yo. Pero estas bebidas espirituosas, en el caso del vino, donde ahora está el vino de baja intervención, sí, donde el
vino, vinos naturales.
Los vinos naturales que se guardan en huevos de hormigón, que justamente es para que el vino sea el jugo de la uva. Sí. Sin ningún agregado que puede llegar, o el huevo, en aquellos que le ponen el huevo para darle más, no sé por qué, o la misma madera del roble francés que le da gusto a madera. Ahora hay una tendencia de probemos las cosas como son. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, el chocolate amargo es lo más cercano al chocolate, a la bebida, al fruto, ¿no?
Vamos,
al
cacao. Vamos a probar con el amargo, a ver cómo... ¿Cómo sale la combinación? Este es el cuadradito amargo. Ahí estamos. Y de paso, mientras te interrumpo, porque yo dije, Os Café acá y en el mundo. Contanos un poco cómo viene la expansión. Están en
todos lados. Mirá, fuimos en Barcelona. Sí, no, impresionante. Fuimos, tuvimos que resolver un tema de unos locales que teníamos abiertos en Málaga. Uh-huh. Que habían cerrado por unas cuestiones de pandemia y que después pandemia o este transitar tan raro que estamos viviendo que uno no sabe dónde está parado, decidimos con mis socios, con la compañía, irnos a Madrid a ver qué, a testear un poquito y buscar un local de iguales dimensiones que las que tenemos acá. Y bueno, llegamos a Madrid.
Es lo que se impone, ¿no? Porque el café, es lindo sentarse, tomar un café también, pero también la gente en las grandes ciudades, ¿no? Para el caso de Madrid o Buenos Aires, está bueno saber que con un local de medidas pequeñas podés abastecer, porque la gente se quiere ir, que toma el café, agarra para llevar, para el auto.
Sí. Bueno, lo que haces vos, en realidad.
Claro, lo que hago yo. Yo paso por Os Café, pido un café y sigo viajando.
Pasás por cinco, antes pasás, sí, por cinco cafeterías de tu casa de Os Café.
Pero no, en esas no paro.
Es así.
Paro en Os Café.
Entonces, bueno, el cuento es que nos encontramos con una Madrid especialmente increíble, con muchas oportunidades, muchísimas oportunidades de negocio. Y bueno, estamos con un grupo muy importante en Madrid, argentino. Mirá. Que nos pone el local.
¿En qué área? ¿Ya tienen el área definido?
Malasaña, en la calle Espíritu Santo. Mirá. Una zona divina.
El madrileño es de tomar café fuerte. Ellos toman el café muy fuerte.
Bueno, es esa tendencia europea, italiana también, que es el ristretto, que es de la extracción de un café normal espresso. La extracción del ristretto son las dos primeras capas, ¿no? La ácida y el dulzor. Y la última, que es el amargor, lo dejan de lado. Entonces, por eso, la razón por la cual toman tanto café ristretto, porque no, sí, tiene cafeína. Muy, mira, poquita cafeína. La cafeína es la parte más soluble del grano. Entonces, se capta por el contacto del agua con el grano mismo.
O sea que próximamente, Madrid.
Madrid, y después de Madrid nos fuimos a Barcelona para ver de comprar café a nuestros amigos de Nomad, una de las mejores roasters de Europa.
Mirá.
Y ahí con Jordi, directamente en su laboratorio, le contamos que nuestra necesidad de comprar café, y además teníamos posibilidad de hacer otro negocio con unas cafeterías, una cadena de cafeterías también de especialidad. La cuestión que terminó esa reunión, terminó firmando un contrato donde nos cede uno de los locales, hicimos, wow, un traspaso, bueno, y abrimos el 15 de mayo en Barcelona, en Joaquín Acosta 26, la cuarta calle, más transitada de Barcelona, después de Paseo de Gracia, Rambla y otra más, un lugar que pasan 200.000 personas por la puerta. Así que imagínense cómo estamos, de venir a, de ir a Madrid a buscar un local de 18 metros cuadrados como el Oz de Roosevelt. Volvimos con dos locales ya firmados, 150 metros cada uno.
Qué bien.
Con una tendencia de lo que hablamos hoy con Fede, del uso del espacio público más acotada, ¿no? Porque son muy respetuosos con el vecino. Bueno, podés hacer. Sí.
Europa es, en ese sentido, es más, está más controlado.
Muy estricta, todo. Muy estricta. Entonces,
la cartelería,
sí,
todo.
Claro, sí necesitan lugares, lugares afuera, ¿no? Perdón, adentro. El afuera lo dejan como solamente take away y resolverlo.
Claro.
Así que bueno, eso
bueno,
es un poquito.
Una expansión, ¿eh?
Una expansión muy linda. La verdad que tenemos. Están todas las fichas puestas en Barcelona. Mandamos dos personas de acá, dos muy chicos, los dos grandes baristas de Buenos Aires, a modo de premio, de posibilidades, de agitar un poquito esto. Es muy lindo que se vayan.
¿Y le van a agregar algún toque madrileño? Viste que ellos toman el carajillo, ¿no? Es el que le meten.
Bueno,
meten
nosotros tenemos alcohol. Tenemos versiones. El Valhalla nuestro es un hecho, y creo que vas a dar pie a. Estás dando pie a.
Estamos dando pie a lo que sigue después.
A lo que sigue con Fede Dorado, que es el creador de esta bebida increíble que él hace.
Gin.
El Gin Piel. Nosotros el Valhalla, muy vinculado a este paraíso de los vikingos y todo el origen nórdico nuestro, está hecho a base de gin y miel.
Mira.
¿No? Y es una bebida que la verdad que anda muy bien.
Y antes de irnos a la pausa, contame un poco, ¿qué es esto del Museo del Café que escuché por ahí?
El Museo del Café tiene que ver que este programa arquitectónico que al encontrarme con 10 veces más la superficie de lo que tengo acá, tengo que inventar de un programa arquitectónico para tener un local lleno de cosas, ¿no? Lleno de actividades. Y en eso es donde aparece la Academy, donde aparece el Museo del Café, y con posibilidades de tener un trato directo con Victorio Arduino, que es.
¿Va a haber cursos?
Va a haber cursos en Madrid y en Barcelona. Porque los locales son grandes y la idea es poder dar esta actividad soporte. Y en definitiva, ¿qué es lo que nos pasa acá? Es un semillero, ¿no? Es decir, los que han aprendido el oficio del café después siguen con nosotros durante mucho tiempo.
Ahora, quiero tu opinión. Viste que el porteño es muy. Gente que viene de otros países siempre te dice que el porteño es muy de las modas. Cuando una moda pega es a full, a 100 kilómetros por hora. Después por ahí las modas pasan, pero hay pocas ciudades que se pende tan rápido a las modas como Buenos Aires, en lo que sea, sí. Desde el pádel a la comida, bueno, el café especialidad, lentamente empezás a encontrar más cafés de especialidad que en grandes capitales del mundo. Hoy caminás por Buenos Aires y no digo que todas sean buenas, pero por lo menos encontrás un montón. ¿Cómo lo ves vos eso?
Mira, no le pondría el mote de moda. Porque si hay algo que realmente pasa con el café, es que es la segunda bebida más bebida, valga la redundancia, del mundo después del agua. Entonces, hay posibilidades de ir ampliando este mercado del café, y más cuando el café tiene trazabilidad, cuando el café sabes de dónde viene, quién te lo hace.
¿Cómo ha cambiado eso,
No, eso ha cambiado muchísimo.
Para bien.
Bueno, nosotros, este café para mí es algo de otro planeta.
Recordame, ¿no? Cómo se llama este café, este es de Guatemala.
Este es de Guatemala natural, es un beneficio natural, especialmente
riquísimo.
Para filtrados. Es un beneficio que no sé si detectan esa maduración de la fruta, porque tiene 45 días secado al sol. Entonces, eso lo que se llama el beneficio natural, es ese beneficio que le da el fruto, la carne, a la semilla, que en este caso es el grano de café. Entonces, particularmente, esto es todo un mundo muy nuevo, que antes el negocio solamente iba de la mano de las grandes corporaciones, y el café no dejaba nada como como esto de decir, no se puede medir el esfuerzo, lo que significa, claro, para los cafecultores el recoger a mano, sí, ¿no? El generar fermentos a baja temperatura, fermentos con la incorporación, ahora hay una tendencia de incorporar dentro del fermento cáscara de mangos y de frutos, ay, qué bueno, y todo eso absorbe, al ser el grano hidroscópico, rápidamente absorbe, no, todos esos botánicos, ¿no, Fede? Botánicos, está bien dicho. Botánicos o, sí, o frutas en este caso. Pero uno podría tranquilamente explorar, esto que vos también lo sabés muy bien, de cómo inciden esos botánicos en la bebida, bueno, final, ¿no?
Mira, mientras disfrutamos este café, nos vamos rápidamente a una pausa musical para ponernos a tono con lo que viene. Estamos hablando ahora de que se viene una bebida que tiene origen holandés, pero también británico, así que yo me fui por el lado británico. Nos vamos con un tema de The Clash, grupo punk de los 70, I Fought the Law, y ya volvemos con Gin.
Hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Bueno, y acá estamos nuevamente luego de este tema de The Clash, I Fought the Law. Lo prometido siempre es deuda. Hablamos también al principio y recién con Fernando Iglesias Molli de Gin. ¿Por qué hablamos de Gin? Porque tenemos con nosotros nada más y nada menos a Fede Dorado, que nos va a hablar de una creación de un gin nacional que se llama Piel. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir a vos y contanos un poco, porque yo conté en la apertura lo poco que sé sobre el gin. Me gusta el gin, pero no soy ningún experto ni entendido. Es una bebida que tiene doble origen, ¿no?
Tiene un doble origen, nace en Holanda, digamos, si vas a la historia. Después hay una continuación, digamos, en lo que son, digamos, los ingleses tomando esa bebida tradicional holandesa y transformándola.
Sí.
Eh, súper extensa digamos, toda la historia y el recorrido, pero básicamente lo que hicieron los ingleses es inspirarse en la ginebra, la Genever holandesa, y hacer, digamos, un producto bastante similar, pero con la base alcohólica más neutra. Uh-huh. Los holandeses trabajaban a partir de fermentación de granos, y entonces todo lo que es aromas y sabores de esa fermentación lo dejaban en el producto final. Entonces, en una ginebra tradicional te encontrás un montón de aromas y sabores muy relacionados a lo que es, por ejemplo, el whisky, claro, que viene de los granos, pero con el agregado de enebro.
Ahora, contame, en la Argentina tuvo un, digamos que pegó mucho desde siempre el gin o la ginebra, ambos, digamos, porque, hasta donde yo sé, por dos cosas. Hasta en el Martín Fierro encontrás menciones al gin o a la ginebra.
A la ginebra.
¿Por qué? Porque acá se establecieron muy rápidamente las marcas internacionales, entre ellas, podemos decirlo, Bols, la holandesa, sí, fabricó en el país ya hace casi un siglo.
Exacto.
Entonces, sí, eso hizo que acá, y un poco también por la influencia inglesa, fuéramos una ciudad o un país que consumía gin, ¿no?
Exacto, sí. Mira. Sí, sí, así es un poco el recorrido del producto. Y eso es un poco la historia, ¿no? De acá hacia atrás, pero estos últimos 15, 20 años, hubo una gran transformación de lo que es el gin, no la ginebra, sino el gin. Fíjate los pasos, ¿no? Como inicia con, en el mundo, ¿no? Con la ginebra, históricamente, eso se transforma, se toma como inspiración, se transforma en gin mediante los ingleses y por ejemplo, el London Dry,
claro,
que tienen sus propias características por norma allá. Y a partir del London Dry se expande al mundo. Me recuerda mucho a las colonizaciones inglesas, ¿no?
Claro, como, claro, como así llegan.
Así llegan. Ese producto se expande al mundo y después con muchos años de digamos, hacia adelante de consumo y de transformación, hace 15, 20 años comenzó como una línea de, digamos, de tratamiento distinto al tradicional en lo que es la fabricación, la elaboración del gin, que es donde, bueno, es donde nace, digamos, el estilo contemporáneo.
Hay un gran comunicador, entre comillas, del gin, que era Winston Churchill, ¿no? O sea, eso es lo que yo sé, que era un famoso, hizo famoso el gin tonic, y además le dio un cierto glamour, porque, bueno, además de haber sido primer ministro, fue doble premio Nobel. De la paz y literatura, cosa que yo creo que nadie hizo antes. Entonces, creo que Churchill contribuyó mucho a la imagen que tiene el gin de una bebida de corte elevado, ¿no? ¿O me equivoco?
Puede ser. No soy un experto, claro, en historia, pero sí.
Pero me parece que le da en las películas ese look de una bebida, un trago muy, un aperitivo muy exclusivo, ¿no?
Sí, total.
Pero contame cómo se te ocurre a vos empezar con el...
Mira, un poco, bueno, el proyecto nace en 2018, es un proyecto unipersonal, le digo, pues es un proyecto, digamos, desarrollado y por mí, solamente por mí, y ahora yo creé la marca, desarrollé la fórmula.
¿Tenías ya algún tipo de experiencia fabricando algún tipo de bebida o te metiste de cero?
No tenía un back en bebidas, pero sí siento hoy que... Desde los 15 a los 30, a los 30 años, por ejemplo, de golpe volviendo un poco en mi historia, en mis pocos años de historia, siento que sí, que la pasión de las bebidas siempre estuvo, pero tal vez nunca le di bola, ¿viste?
Claro.
Entonces, un poco mis últimos años de metiéndome en gastronomía, me empecé a conectar con esa pasión.
Muy bien. Trabajó en OCE.
¿En serio?
Ahí nos conocimos, ¿no?
Claro.
Trabajamos juntos ahí. ¿También sos barista?
Exactamente. Sí, certificado, sí.
Bien.
Y bueno, y un poco ahí inicia, digamos, el saltito que yo hago es ese, ¿no? Como volviendo hacia atrás en estas pasiones que siempre tuve en gastronomía, en bebidas y alimentos y bebidas. Bueno, ahí me empecé a conectar con el café, me puse a estudiar, a meter más fondo. Tuve mi experiencia con Fer, que fue mi única experiencia, sí, pero sí, estuvo sí, increíble. Conocí muchísima gente, bueno, no solamente a esta familia increíble que sos, sino que muchísima gente alrededor, clientes. tremendo, eternos, sí, increíbles. Sí,
sí, sí, sí. Mirá qué bueno, ¿eh?
Y un poco laburando con Fer, en la mitad de ese camino, empecé a desarrollar destilados.
Y a ver, contame, cuando vos hiciste tu gin, dijiste, bueno, yo quiero que mi gin se parezca a... ¿O dijiste, quiero que sea distinto, quiero que no, o quiero que tenga un poco de todo? ¿A qué le apuntabas?
Me gusta el punto. Antes de estar trabajando en Os Café, estuve trabajando en otros lugares gastronómicos de coctelería alta, y lo que me pasaba a mí era que no encontraba, en ese momento... Estaba recién iniciando como a nivel conocimiento público, como estos, los desarrollos de destilados artesanales, específicamente de gin. Y lo que me pasaba es que no encontraba producto de calidad. Veía en las barras puros productos industrializados, masivos, sí, que en catas a ciegas que armábamos ahí, no le encontrábamos ningún tipo de cualidad. Y no veíamos ni la cara de quién lo hacía, ¿no? Se entiende el punto.
Claro.
Entonces ahí empiezo a desarrollar un proyecto propio, digamos, de un primer producto propio, que es el gin piel. Y lo que siempre busqué desde el principio fue tener, digamos, a ver, primero lograr que... Me sale taza por el café, pero en realidad para mi industria es una copita, ¿no? Como claro, una copita de degustación, como las de vino, sí, que en copa sea un producto que te huele la cabeza, ¿no? O sea, de aroma y sabor súper marcado, intenso, con carácter, no alcohólico, digamos. Veía que el comentario general de la gente era como, no, gin solo es mala palabra, es un espanto. Sí.
Pero esto
no,
de las
no catas, se animaba la gente,
¿viste? Esto de la cata ciega me hace, que no lo vas a decir vos, pero lo voy a decir yo, que en plena pandemia te presentaste en el World Spirit Competition de San Francisco y sacó, exacto, medalla de plata.
¿Cuándo arrancaron?
Sí, 2018.
Y 2 años después ganaste una medalla.
Sí, el proceso fue un poco largo, porque presenté con 6 meses de anticipación las botellas.
En plena pandemia, además. Exactamente,
ahí al bordecito. Sí, o sea. Lo loco de la medalla es que yo, el día, la mañana que me entero de que yo había ganado, de que mi producto había ganado una medalla de plata en San Francisco, Estados Unidos, fue la primer mañana de pandemia después del anuncio, ¿no? La primera mañana, 7 de la mañana.
Vos te querías ir a todo el mundo a viajar llevando muestras.
Sí, 7 de la mañana me despierto en marzo, tremendo, 2020, mail en el celu y la noticia de que había sacado. Yo creo que gracias a eso fue como a nivel como personal, emocional. Me mantuvo, ¿viste? Cuando decís,
totalmente.
O sea,
totalmente.
Fue como...
Pero ¿Y el mercado cómo está del gin? O sea,
claro,
el mercado
iba a decir creció. Eso, no es un tema, es lo mismo que decía Fede hoy, es un cambio cultural. Claro. O sea, hay mucha gente que está abocado al café y abocado a estas bebidas que, bien hechas, no te dan resaca, no te, exacto, hacen doler la cabeza, productos nobles, es muy de la mano, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde está el secreto, esa fórmula increíble que lo hace, que realmente pase eso? Porque yo lo experimento a diario.
Total, y yo creo que el respeto al producto es lo primero, ¿viste? El respeto al producto, sí. Como vos hablás del grano y de la gente que lo recoge y el origen y ese respeto al producto...
Se nota en la copa.
Es algo que, digamos, no atraviesa en general.
¿Tuviste alguna dificultad con algún ingrediente que digas, este ingrediente me cuesta conseguir la calidad que yo quiero?
Sí, con el macis. Yo conozco el macis en Indonesia, viajando en Indonesia, y ahí me acuerdo de, bueno,
la diferencia.
No, conecté a Indonesia con el Kopi Luwak, con esta anécdota, claro, esta historia que cuenta Fer, porque viene de Indonesia, el Kopi Luwak, y de hecho me acuerdo que yo vi en vivo ahí las jaulas de estos animales, mira, cómo los tenían encerrados, bueno, conecto, exacto, ahí, sí. Lo vi con mis propios ojos y no lo podía creer, increíble, ¿no? Bueno, en Indonesia conozco el macis, es uno de los ingredientes principales del gin piel. El macis, rápidamente, así para entenderlo, es la nuez moscada como nuez, lo cubre un caparazón.
¿No se parece un poco al arándano de lejos? ¿No es medio...? No.
No, mirá, nuez moscada como la nuez, ¿no? Sí. La nuez. Un caparazón como una nuez que lo recubre, y arriba de ese caparazón hay como una manito roja, que parece una flor, pero no es una flor, tiene forma de una manito así como colgada, que abraza todo ese caparazón, y todo eso está dentro de una pera. Y eso colgado en árboles. Y esos son los árboles de la nuez moscada. Pero como nosotros conocemos únicamente la nuez moscada y no conocemos este subproducto que es el macis, entonces en Indonesia conozco el macis como un producto hiper noble, hiper perfumado, y es la nuez moscada, pero en la versión perfume francés, ¿viste? Como
tremendo.
Espectacular.
¿Por qué el nombre piel?
Porque no, sabes que no tiene un
porque sí apareció, así te ocurrió.
Sí, siempre es un nombre que desde hace como 10 años que lo tenía anotado. A mí me gusta escribir ideas y anotar proyectos y como desarrollar cosas.
Mira.
Como internamente, ¿no? Y estaba con esa búsqueda hace muchos años de tener un proyecto propio.
Claro.
Y piel fue uno de los nombres que
surgió.
Surgió, sí, sí.
No, nunca tuvo un concepto. Pieles cítricas.
Sí.
Después se lo fuiste adaptando,
sí,
¿no?
Yo creo que al ser.
Mandarina, exacto, todo lo que tiene el.
Sí, yo creo que al ser, digamos, al ser como mi forma de fluir, al ser como súper intuitiva y sensitiva y conectándome siempre con las experiencias que vivo, yo creo que le terminé como encontrando un poco la relación en el después.
¿Y cuál es la próxima etapa? ¿Cómo ves que sigue desarrollándose?
Qué buena pregunta. Hay muchos cambios.
Buena,
¿no?
pregunta porque bueno. hay
Bond
muchos cambios.
¿Va a terminar tomando Jean Piel?
Me encantaría.
¿Quién?
Bond. En realidad te tiro el
la primicia.
La primicia, sí. Más que Jean Piel, me encantaría que esté tomando, porque va a estar más conectado con el Martini, un próximo producto que quiero sacar, que es un Patagonia Dry. Que bueno, y te cuento ahí un poco las novedades del proyecto. Me mudé a Bariloche hace un año con mi familia, con mi mujer y mi hija. Y hace 3 meses mudé la destilería de Buenos Aires a Bariloche.
Ah.
Y bueno, estoy
en. Yo te iba a preguntar justo, ¿dónde está? ¿Está en Bariloche ahora?
Estoy en Bariloche y estoy en plena obra, cerrando esa etapa dura, muy lenta y
me
dura.
Imagino.
Sí. Pero va a traer cosas increíbles. Ya un espacio propio en Patagonia con todos los productos que.
Muchos botánicos en Patagonia.
A nivel botánica, ¿no? Es tremendo. Increíble. Es
¿Qué te vimos increíble. ¿Qué te vimos recolectando ahí?
Mira, por ejemplo, hongos silvestres de pino, hojas de pino Oregon. Tenemos paramela, que es paramela y palopiche, que es nativo, coirón, que es nativo, y así.
O sea que van a surgir otras cosas.
Exactamente, pronto. Es un poco la idea, ¿no? El proyecto.
Mirá qué bien, ¿eh? ¿Estás exportando o querés exportar?
No estoy exportando todavía, es parte de los objetivos para finales de este año, esperemos llegar, pero si no, para el año que viene, seguro, ¿no?
Okay.
Sí, es un poco la idea. Ya tengo algunos interesados.
¿Y hoy cuál sería el principal canal? O sea, ¿usted apunta a vender más en el consumo minorista o apuntar más a bares, restaurantes, hoteles? ¿Dónde ponen la prioridad para hacerlo conocido, digamos?
Mira, desde que arrancamos, la línea más fluida que tuvimos fue con vinotecas, ¿no? Y ese tipo de locales especializados.
Donde la gente busca productos de mejor calidad.
Exactamente, claro. Sí. El off, digamos, se llamaría el off premise.
Claro.
Y bueno, principalmente trabajamos con ese canal. Ahora de a poquito nos estamos empezando a meter en el on, que sería bares, restaurantes, un poco el consumo directo, con algún tratamiento interno, digamos, tengo bares que sacan de repente 3 tipos de gin tonics, por ejemplo, con mi producto, otro que estuve ayer, que es el Boticario acá en Palermo, con el que estoy trabajando la próxima carta para hacer un cóctel especial, con destilados de mi destilería, no con Jean Piel, pero con destilados más experimentales, patagónicos.
Qué bueno.
Bueno, un poco como.
Y para cerrar, porque se nos voló el programa, contame cuál es tu trago preferido con gin.
Con gin. Claramente el gin tonic es lo que yo más consumo, pero si me preguntás algo más elaborado, es un business.
¿Y cómo es el business? No conozco.
El business, bueno, tiene miel, gin, Bueno, hielo y algún, digamos, algún agregado extra cítrico, depende, digamos, quién lo haga. Hay un montón de versiones, ¿no? Está la más clásica y después, qué sé yo, trabajar con una miel específica.
¿Y un buen lugar que lo hagan, que recomiendes?
Y el Boticario, me encanta.
El Boticario,
sí, sí, buenísimo. Es muy bueno, sí.
Bueno, ahí iremos entonces, ¿eh?
Entre otros, ¿no? No es solamente claro. Boticario. Buenos Aires, digamos, Capital Federal tiene una coctelería increíble y Argentina cada vez más, y está subiendo mucho el nivel estos últimos años. Así que,
qué bueno.
Increíble poder desarrollar destilados para eso también, ¿no?
Bueno, Fede, ha sido un placer tenerte acá. La verdad que, bueno, vamos a probar lo del gin piel. La botella, tengo que decirlo para los que nos escuchan, es bien clásica, súper linda, atractiva. Así que bueno, da ganas de probarlo, ¿eh? Así que
muchas gracias.
Felicitaciones por el emprendimiento y bueno, espero que vengas a visitarnos próximamente y hagamos ya algún maridaje acá con tragos, ¿por qué no?
La próxima puedo venir ya con distintos experimentos, digamos,
claro.
De la Patagonia.
Bueno, y para vos, Fernando, como siempre, un placer. El café espectacular y siempre aprendemos, siempre nos ilustrás con novedades sobre el café, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Será hasta el próximo programa. Acá estás siempre invitado. Sos el cafetero de habitué acá del programa. Así que nosotros no invitamos a nada que no sea vos café.
Me encanta.
Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias.
Será hasta el próximo lunes a las 15 horas acá en Radio Cultura en Estilo 21. Chau.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar